En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
También creo que ya está con nosotros Arturo Téllez. Buenos días, Arturo. ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo os va?
¿Qué tal el programa de fin de semana? Muy bien.
Muy bien. Yo creo entretenido, claro, y divertido, como este, como más de uno, como todo,
como
en
todos,
verano, aquí en Onda Cero.
Todos, así es. Que tengo también a Javier Ruiz, que está ahí en...
Buenos días.
¿Dónde estás, Javier Ruiz?
En Alcázar de San Juan, vale, en el corazón de La Mancha.
Muy
¿qué
bien,
tal?
Bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
¿Qué tal va la calor allí en Alcázar?
Esta noche ha sido tremenda, ¿eh?
Sí, ¿no?
Esta noche ha sido... No sé qué decirte, ha sido el...
apocalíptico.
Que era terrible y apocalíptico, es que sí, era un... Es que no ha corrido ni una brizna de aire, sí. Es que ni a las 6 de la mañana, es que ni cuando, porque antes tenías el mal consuelo de decir, bueno, empieza a correr aire, ya me tengo que levantar, me tengo que ir, pero
bueno,
es que ni siquiera...
Corre.
Es que ni siquiera cuando me levantaba corría el aire, y bueno, pues más hago voy a correr yo, claro, para salir corriendo de aquí, de este infierno.
Sí, sí.
Y es tremendo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos.
¿Qué vamos a hacer? Tenemos también a alguien que está también pasándolo mal con el calor, Paloma Gallego, buenos días ahí en Albacete.
Hola, compañera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, mira, he sufrido tanto esta noche como el domingo en el choque de generaciones cuando empezaron con paliza a los puretas de... Yo estoy en 4-0, ese equipo, claro.
4-0 paseas,
sí, sí, entonces pues he sufrido casi lo mismo con el calor de esta noche, que ha sido, sí, se me dice tórrida, pues tórrida, horrible.
Claro, ahora voy y le pregunto a Arturo qué tal temperatura, claro, tiene ahí en Oviedo.
Claro,
y
es
entonces...
Que si yo digo que va a haber máximas de 30, que aquí es mucho, pues claro, yo entiendo,
pues claro,
que nos quejamos de vicio.
Claro.
Lo único que la humedad pues tiene sus cosas también, sí, que también incide.
Pero por
sí,
la noche,
30
¿qué tal
grados
duermes?
En Oviedo, en Gijón, 27. Yo con la ventana abierta.
¿Y con sabanita?
Pero con la ventana abierta, ojo,
wow,
porque...
Wow,
claro, pero yo qué sé, pero la mínima esta noche va a haber sido como 18 grados. O sea,
wow,
yo cuando bajé la basura,
sí,
el termómetro de la farmacia marcaba 19. Esto fue hacia las 11 de la noche,
sí,
una cosa
mucho
así.
Mucho para allí, claro.
Bueno, es vivible, digamos, es compatible con la vida.
Sí, sí.
Hay un índice, esto es como la búsqueda de exoplanetas, ¿verdad? Lo que buscan la tasa de habitabilidad, pues eso, 19 grados es habitable.
Pues fíjate, estaba yo buscando un sitio para refrescarnos hoy y me he encontrado que hay una piscina municipal en Grazalema que ha sido catalogada como una de las mejores de España. Y además, es un pueblo, Grazalema es un pueblo muy chiquitillo, es el pueblo más pequeñito de Cádiz, de la provincia de Cádiz. Y esta piscina, fíjate, que está junto al Mirador del Tajo. Ya saben que Grazalema es el lugar donde más llueve de España,
sí,
en todo el año,
sí, sí,
yo qué sé, 2000 y pico litros. Y la Sierra de Grazalema, que es pues la barrera, ¿no? Que para los vientos que vienen de los vientos húmedos que vienen del Atlántico, tiene ahí la barrera y entonces ahí ¡pua! Descarga todo lo que tiene que descargar. ¿Y eso en qué beneficia? Pues en el clima, me imagino, y que tienen ahí un pinsapar estupendo y maravilloso, que es de lo que vamos a hablar hoy, no solamente del pinsapar, sino de toda Grazalema. ¿Alguien ha estado en Grazalema aquí en la mesa?
No.
Ay,
hemos ido mucho por Cádiz,
no,
pero a Grazalema no.
Claro, en Cádiz mucho, que es preciosa la provincia,
sí, sí,
pero justamente Grazalema no.
Pues mira qué bien, porque así la conocemos, gracias a, por ejemplo, Fran Gago, que es guía del pinsapar en la Sierra de Grazalema. Fran, muy buenos días. Hola, Fran. ¿Estará Fran? Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿me escuchas ahora bien?
Ahora bien, perfecto, alto y claro.
Vale.
¿Qué tal temperatura tienes ahora en Grazalema? Cuéntame.
Pues muy bien, aquí la verdad que las mañanas amanecen bastante frescas y las noches igual, aún conseguimos dormir y la verdad que el verano está yendo bastante bien. Tenemos que tener en cuenta que estamos en uno de los pueblos más altos de la provincia de Cádiz y gracias a Dios pues eso hace que también tengamos unas buenas temperaturas por la zona.
Uh-huh. Fran, que tu vida está muy unida al pinsapar de allí de Grazalema, ¿no? Me han dicho.
Sí, claro, la verdad que conozco cada rincón de... me dedico personalmente a guiar a toda persona que se interesa por ello y darle la mejor...
Se te oye un poco raro. A ver, escúchame, ¿dónde estás?
¿Hay
en el pinsapar?
Que bloquea
¿Estás en el pinsapar, Fran? ¿O dónde estás?
¿Me escucháis ahora bien?
Sí, pero que vale. ¿Por qué ahora viene antes mal? ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo, ¿qué haces con el teléfono?
No, no, vamos, me pilla en plena sierra, por eso
vale. Qué suerte.
Vale, pero tú conocerás algún altillo, algún alto, alguna roca donde tú te pones ahí, te elevas y tienes una cobertura maravillosa.
Precisamente estoy.
Ah, vale.
Precisamente estoy.
Perfecto. Cuenta, para la gente que no sepa lo que es un pinsapo, cuéntales cómo es este árbol.
Pues mira, digamos, es un gran abeto, puede llegar prácticamente casi hasta los 30 metros de altura, es un árbol de unas dimensiones que cuando estamos a pie de ellos son bastante grandes, muy grandes, impresiona a la mayoría de los visitantes, y sobre todo cuando entramos en masas de pinsapo extensa, nos damos cuenta de la magnitud que es un pinsapo y la importancia que tiene en el medio natural, ¿no? La verdad que son especies que incluso cuando las tocamos, no estamos acostumbrados a tocar un pinsapo, entonces cuando las tocamos no nos relaciona a cualquier tipo de planta normal que estamos acostumbrados, sino lo vemos ya de por sí como algo especial, algo único. Uh-huh. Y de ahí su especial protección, es algo que debemos de conservar y mirar por ello lo máximo posible.
Claro que el pinsapar de la Sierra de Grazalema, bueno, toda la Sierra de Grazalema es un parque natural, ¿no? Y me imagino que tenéis que mucho cuidado. No puede ir cualquiera en cualquier momento y de cualquier manera al pinsapar de Grazalema o a la Sierra de Grazalema. ¿Qué hay que hacer para poder
Correcto. Ir? Como bien dice, es una zona de reserva concretamente donde se encuentran los pinsapos, que fue declarado por la UNESCO en el 77, fue reserva de la biosfera, y permanece aislado todo, y para adentrarte en la zona de reserva necesita autorización de la Junta de Andalucía. Hay momentos del año en los que lo puedes solicitar personalmente, pero la mayoría del año, y sobre todo en épocas de incendio, solamente lo puedes hacer a través de la empresa de turismo activo, como por ejemplo con nosotros, con RCG, Reserva Sierra Grazalema. Nos dedicamos exclusivamente a llevar turistas y enseñarles la gran parte o lo más importante de todo el parque, y en concreto lo que es la masa de pinsapo. La verdad que la gente termina muy contenta, es una actividad, vamos, inolvidable para mí, que la vivo día a día, sigue siendo inolvidable cada vez que voy, porque cada día es algo distinto.
Qué bueno.
Y Fran, ¿hay un tope de visitantes, de número de visitantes al pinsapar?
Sí, lo que no te puedo decir yo el máximo, porque lo cierra la Junta de Andalucía. Ellos dan un límite de permiso hasta que llegan ellos a su cupo. No sé qué número de permisos ellos limitan. Sí que te digo que cada empresa de turismo activo, por guía, solamente podemos llevar un máximo de 10 personas.
¿Y cuánto dura? Espérate, ¿cuánto dura la visita?
Unas 4 horas y media aproximadamente. La visita que hacemos nosotros, lo que es el sendero completo, si lo haces desde la zona de Grazalema a Benamahoma, porque llega a una, digamos, a otra, una pedanía, digamos, a otro pueblo que pertenece también a Grazalema.
Sí.
Por aproximadamente, ¿sí? Solamente si lo hicieras de ida. Nosotros hacemos ida y vuelta, claro. Y hacemos, porque nos adentramos lo que es en los pinsapos, y hacemos sobre unas 4 horas y media o así. Ajá. Vamos, visitamos lo más importante, lo que más queremos que el turista se quede con ellos y que aprenda de ellos.
Y bueno, dos en una, sí. Si podemos encontrar pinsapos en otro sitio que no sea Grazalema, y si se ha visto reducida también la población de vegetación, y claro, imagino, 4 horas, ida y vuelta, ¿es un sendero adaptado a prácticamente todo el mundo? Entiéndase, no hace falta que estar muy en forma, un sendero así sencillito o no. Y para nosotros, sí. Que no somos olímpicos, que no somos,
bien,
claro. Menos Arturo, que es olímpico. Pero el resto, sí. No.
Exacto, los demás,
claro,
son
hay tanta vegetación, bajará un poquito la temperatura, ¿no?
Mira, estando más o menos en una forma básica normal, de que no tenga ningún problema, digamos, en piernas ni demás, ni médico, lo puedes hacer perfectamente. Sí que es verdad que el comienzo de sendero hacemos una pronunciación de desnivel bastante grande, pero aún así lo vamos haciendo muy tranquilo, es muy cómodo, pisaseante, y la verdad que se disfruta. Además, el clima y el ambiente que hay te favorece hacer ese tipo de sendero.
Uh-huh. ¿Y hay pinsapos en algún otro lugar de España, sabes?
Pues sí, mira, lo que es la especie es una especie endémica de aquí de Andalucía, aunque se están intentando hacer reintroducciones por muchas más partes,
sí.
Pero se da principalmente lo que es la Sierra de Grazalema y la Sierra de la Nieve. Son las dos sierras, digamos,
¿esa está en Málaga? ¿La de la Nieve, perdona, está en Málaga?
Está en Málaga, ajá, sí. Está vale. en Málaga, correcto. Vale, vale. Y los dos están de especial protección porque es algo que, uh-huh. vamos, no podemos permitirnos perderlo porque es algo único que tenemos y qué menos que conservarlo uh-huh. lo mejor posible.
Oye, pues me está pasando nuestro compañero Emilio Hidalgo, donde Acero Valdepeñas, un pinsapo.
Sí.
En Ciudad Real, en su casa. O sea que, además, la foto me la acaba de pasar. Sí, sí, sí. O sea que uh-huh. hay alguno más autóctono.
Pero uno.
De más de 30 años, me dice. De más de 30 sí. años. Uh-huh. De la familia de las coníferas. O sea que uh-huh. es único también. Así que.
Muy bien. Sí, normalmente por toda España siempre hay lo que son ejemplares sueltos, porque alguien lo haya sembrado, por repoblaciones. Pero lo que son masas, digamos, claro, bosques,
estén. El pinsapar.
Uh-huh. Ahí va, solamente lo tenemos en el pinsapar o en la Sierra de las Nieves. Ahí sí podemos. De pinsapo, lo podemos catalogar como un gran bosque de pinsapo.
Claro. Que vamos a ver, si nosotros vamos por el caminito, ¿no? Por el sendero, que está bien marcado, sí. sin irnos para otro lado, porque entonces podemos pisar lo que no debemos. Y no cogemos ni piedrecitas, ni ¡ay, qué hojita más linda que me la llevo yo para mi casa! Porque si empezamos a hacer eso todos, pues al final se queda el bosque en nada. Yo puedo ver animales que por allí pululando, yo qué sé, jabalíes, corzos, águilas, no sé, ¿qué veo?
Sí, sí, correcto. Durante todo el trayecto, el sendero que solemos hacer, normalmente solemos ver cabras montesas, vemos buitres leonados, que por excelencia es una imagen que nos va a acompañar durante toda la actividad, ya que son fundamentales en el medio. Sí. También podemos ver algún corzo, algún jabalí, algún águila real, halcón peregrino, alimoche, sobas piquirrojas. Podemos ver infinidad de fauna, ya que al ser una reserva es prácticamente un paraíso animal, además de vegetal.
Uh-huh. ¿Y eso que se llaman los neveros, también podemos verlos? ¿Nos los enseñáis?
Ahí va, correcto, digamos. La gente en aquella época aprovechó los neveros que quedaban para hacer pozos de nieve. Allí hay uno que está súper conservado, lo hacemos en la misma ruta.
Sí.
Y la verdad que una vez que pasa el invierno sigue teniendo nieve durante varios meses, vamos, incluso días de calor, que dice ya esto se habrá quedado sin nieve. Vas allí y sigue manteniendo... lo que es la nieve, es a hielo. Y la verdad que son formas de conservar que, como trabajaban las personas antiguamente en el campo, zonas de conservar un medio natural para algo útil de nosotros.
Uh-huh. Una de las delicias del verano es poder apreciar el aroma de los pinos, por ejemplo. Me encanta la higuera, la lavanda. ¿El pinsapo también huele, Fran?
Sí que huele, sí. La verdad que huele, sobre todo cuando tiene la piña en floración. Tiene un olor resinoso, así, característico de pinsapo. Y tiene su olor característico, vamos, sobre sí. todo cuando te adentras en una masa grande de pinsapo, si sientes ese aroma, como ya ahí, una vez que ya lo hueles, ya te han cautivado, ya no hay marcha atrás.
Uh-huh. ¿Y tú te dedicas a esto? ¿Y solamente a esto?
Sí, correcto.
¿A ser guía? Sí, ostras, correcto. Qué trabajo más chulo tienes.
Me dedico 100% a la naturaleza, gracias a Dios, además soy fotógrafo de naturaleza.
¿Qué me dices? Sí.
Me dedico profesionalmente a ello.
Sí.
Y la verdad que para mí es un gusto, una satisfacción poder trabajar en el medio y poder estar todos los días contemplando el paraíso donde vivimos.
Desde luego. Qué
los fotógrafos de naturaleza tenéis una paciencia exquisita, ¿no? Hasta, sí. Desde luego, porque echáis un buen rato. Pero era otra pregunta. ¿Y el nombre? Porque no se te olvida. Mira que los nombres muchas veces de árboles y de tal son... pero ¿y el nombre a qué se debe?
Pues el nombre de pinsapo no sé precisamente a qué se debe. Digamos, es un abeto y... Es Abies pinsapo, su nombre científico es Abies pinsapo, y no sé por qué, como muchas de las plantas que nosotros las sí. vemos científicamente nombradas y nunca sabemos el por qué le han puesto un nombre tan raro, pero la verdad que, hombre, yo creo que no hay otro nombre que le venga como a ellos al dedo, porque la verdad que es un nombre que cuando lo ves es como de señorío, es como de fuerza grande, y
sí, sí, sí.
la verdad que el nombre le viene como a ellos al dedo.
¿Y cuáles son las enfermedades que podría tener un pinsapo? Toquemos madera, que no ocurra. Pero ¿cuáles son las enfermedades que podrían acabar con un pinsapo? ¿Las conoces?
Pues mira, lo que más que enfermedades, lo que más está acabando con ellos es el cambio climático. La diferencia de temperaturas que tenemos, porque ellos están, digamos, a una serie de altura. Por ejemplo, en lo que es en el pinsapo de Grazalema,
sí.
los tenemos desde los 1.300 a Ocín a los 1.600 metros. Entonces, se van a esas alturas porque ellos necesitan ese tipo de temperatura y humedad. En el momento que todo el cambio climático va cambiando esa digamos, altura y humedades a esas alturas, ya empieza a afectarle a los sapins sapos. Claro. Sí que hay como hongos y enfermedades que le atacan, pero personalmente es lo de menos. Lo que más le está atacando es el cambio climático. Es un verdadero choque que tiene, y por eso se está intentando ayudarlo mucho a través de la Junta de Andalucía y demás en su conservación, haciendo reintroducciones en otras zonas distintas, incluso en las mismas zonas donde están desapareciendo.
Sí. Pues ha sido, Fran, un placer hablar contigo, Fran Gago. Enhorabuena por ese trabajo tan fantástico que tienes, y a seguir así, enseñando lo que es un pinsapar y lo que es toda la Sierra de Grazalema a los turistas. Un beso grande.
Pues muchísimas gracias.
Disfruta mucho. Hasta luego.
Venga,
adiós.
Buen día.
Hasta luego. Qué maravilla, ¿no? Poder pasear por ahí. Dios.
Sí, señor.
Y luego cuando vuelves tienes que tener un hambre, ¿no? O sea, pues me imagino, ¿no? Te tiras cuatro horas y pico caminando. Y por ejemplo, me acerco. ¿A dónde me puedo acercar? ¿Dónde podría ser? Pues al restaurante, por ejemplo. Al patio de San Diego. Nos vamos al patio de San Diego a ver qué se nos dan de comer.
Venga. Claro.
Rocío Romero, buenos días, Rocío.
Hola, buenos días.
Hola, Rocío, que llegarán a tu restaurante gente que se ha hecho la caminata y que dirá, Dios, me lo comería todo. ¿Qué es lo que tienes allí para darnos, Rocío?
Bueno, tenemos una carta bastante amplia y sobre todo productos de la zona, que es lo más interesante. Pero aún así tenemos variedad de cosas frescas e incluso de cosas del mar, porque estamos muy cerquita del mar.
Claro.
Lo más importante para tomar allí es el queso de la cabra payolla.
Uy, la cabra payolla.
¿Qué es eso? Buenísimo.
¿Y cómo es esa cabra?
Sí.
Pues esa cabra es autóctona de allí. Sí. Nada más existe por allí, por Villaluenga del Rosario, por los pueblos de alrededor. Y tiene una leche especial donde se hace un queso estupendo. Nosotros lo tenemos en el restaurante de distintas formas, incluso frito.
Wow.
Frito, pues tenemos una crema de queso payollo.
Sí.
Y con eso hacemos como una especie de bombones.
Madre mía.
Y lo aderezamos con una confitura de tomate y es un espectáculo.
Dios. Tú, Arturo, has probado el queso payollo, seguro.
Sí, sí, claro, hombre, he comprado queso payollo porque es una maravilla. Es un queso básicamente de cabra, aunque también lleva leche de oveja. Y tiene un sabor, una textura elástica muy agradable, y tiene un sabor a cabra, pero no es fuerte, que es lo que a veces hay gente que le puede echar para atrás un poco. Está buenísimo el payollo, ¿verdad? Es una cosa impresionante.
¿Y allí de guiso qué nos dais, Rocío?
Aprovechamos siempre la época de otoño, invierno, para utilizar los espárragos del monte.
Sí.
Y hacemos arroz con espárragos o la sopa de espárragos, que no es sopa, que es como se queda como una tortilla, es típica de ahí, de los pueblos de Cádiz, que es de con pan, ajo, aceite de oliva y espárragos. Y es también un plato exquisito. Al igual que también nosotros sí tenemos también arroz con caracoles.
Sí. Oh. ¡Ostras! ¿Y cómo guisas el arroz con caracoles? ¿Cómo lo guisas?
Pues primero se hace como el sofrito para hacer unos caracoles. El caracol lo primero que tiene que estar es muy limpio.
Sí.
Muy, muy limpio.
Claro.
Y luego tener un truquito de que le quede el cuerpecito fuera de la cáscara. Y
que le quede, pero ¿cómo hacéis que le quede el cuerpo, has dicho, o el cuello, fuera de la cáscara?
El cuello todo fuera de la cáscara, la verdad que pues con agua muy templada, sí. Y bueno, me parece mal decirlo, pero lo va dejando que se ahoguen.
Claro, no, es que hay que hacerlo así, o sea, las cosas como son, claro.
Y una pregunta, para el arroz con caracoles, que yo el arroz con pollo y caracoles es una cosa de otro planeta, ¿es mejor la cabrilla, el más pequeño? Porque el más pequeño que se queda en nada, ¿no? Mejor más grandecito, tipo cabrilla, o cuál utilizáis.
Sabor. Podemos hacer los dos, pero el pequeño tiene más sabor.
Sí.
Que la cabrilla, inclusive, sí. El arroz está más bueno.
Vale.
El bicho es más pequeño, pero el arroz está más bueno.
Sí. Y
allí es muy importante, perdón.
No, adelante.
Destacar lo que es el cordero y el cabrito. Porque el que va a esa zona tiene que tomar cordero y cabrito. Nosotros lo hacemos al horno.
Qué bueno, ¿no?
Y cuando uno come arroz con caracoles, puede coger los caracoles.
¿Te has quedado ahí, ¿no? El arroz con caracoles?
No, que los caracoles se pueden coger con los dedos, ¿no? Para chuparlos convenientemente, ¿no? Pregunto, digo yo.
Pero
normalmente cuando tomas la cucharada, en el arroz lleva caracol. Sí. Entonces, lo que hace es sacar la cáscara.
Claro.
Con los dedos.
Claro. No lo escupes y lo tiras al vecino. O sea,
no, ya, hombre, claro. Obviamente, ¿entiendes? Obviamente. No, pero quiero decir que... Es que lo de los caracoles...
Y normalmente metemos los dedos en el plato. Lo que hacemos es con la cucharada, algo en caracol. Pero a vos, está bien que lo pregunte.
Hombre, no, porque...
Por si acaso, lleva manual de instrucciones, a ver.
No, ¿por qué no vamos al Hotel Patio San Diego y vemos una demostración en vivo para
sí. Es lo que iba a decir yo ahora, es que podíais venir,
claro,
y le doy todo tipo de explicaciones, claro.
Sí. No es fácil comerse un arroz con caracol.
Una visita guiada por un arroz con caracol.
Ya le digo yo que sí, en cuanto venga y tome la primera cucharada, es algo instintivo. Va entrando solo.
Y Rocío, ¿y los guiris también comen caracoles allí en tu casa, el arroz con caracoles?
Son más reacios. Allí pueden más a tomar el queso y la carne. Sí. Porque nosotros además tenemos retinta, carne retinta.
¿Qué es eso?
Sí, y algo ternera, muy importante.
Vacuno.
Sí, la ternera, la cabra, el cordero. Sí. A veces también cocinamos jabalí, ciervo, la carne del ciervo. Lo que ocurre que esto es... la tenemos que comprar, bueno, que esté todo...
Claro,
todo legal, lo sanitario.
Por supuesto.
Sí. Esto va todo muy controlado, pero también está muy bueno. Además, nosotros la carne de caza la cocinamos todo en crudo con muchas zanahorias, cebollas o todo.
Qué bueno.
Y con muchas especies. Mucho, y tomillo, romero, con las hierbas de aquí de la zona.
Qué bueno, qué rico.
Toda la hierba.
Que me han dicho que en Grazalema hay mucha huerta, ¿no? Claro, sí, como llueve tanto, así que... Claro, es fantástico, ¿no? Que tenéis riego continuo.
Mire, nosotros tenemos un tomate en nuestra carta, que es tomate azul o tomate morado, como... Sí. Que le llamamos, perdón, tomate de mar. Sí. Que va en un plato con un alioli de mostaza. Y luego el tomate, que es todo carne,
sí,
se abre y lo rellenamos de ahumados del mar.
Tomate.
Lo llenamos. Y con anchoa del Cantábrico.
Uy.
Con un crujiente de jamón.
Ostras.
Qué bueno.
Y esto todo trinchado es un espectáculo, de verdad.
Bueno. Desde luego.
Estoy saboreando ya, amiga. Madre mía, qué pinta.
De Dios. Pues mira, una de tomatito con el arrocito con caracoles. Y entonces luego vas y nos das un postre, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo que podría ser?
Bueno, aquí en Grazalema es cierto que... nosotros tenemos en el restaurante los postres caseros de toda la vida, la tarta de la abuela, tartas de queso y esto.
Sí.
Pero hay un par de cosas que quiero destacar, que es el cubilete y el amarguillo. Son postres de aquí, de Grazalema. Típicos de aquí, de Grazalema.
¿Qué es el cubilete?
Eso le iba a comentar. Esto yo lo compro porque mi vecino de frente es el que se encarga de hacerlo.
Vale.
Es de la cafetería Rota Capa.
Sí.
Que es un chico que tiene unas manos, bueno.
Sí.
Y prepara unos postres de allí. Entonces nosotros aquí en el restaurante tenemos las tartas caseras nuestras.
Claro.
Y además le compramos a Sergio el de Rota Capa los cubiletes y el amarguillo. El amarguillo es de almendra.
Amarga, me imagino que será. ¿No, Rocío?
No,
por lo de amarguillo.
Nada,
no. Vale.
No, es dulce.
Vale.
Es azúcar, almendra. Y está dulce, pero muy bueno. Y el cubilete lo hay relleno de... cabello de ángel, de chocolate, de lo que prefiera. Entonces nosotros le decimos, Sergio, venga, tráenos, y cuando vienen los extranjeros se toma un amarguillo, se toma un cubilete. Grazalema es un pueblo que, siendo tan pequeño, es tan rico, tiene tanto y está tan bien movido.
Sí.
Yo no soy de Grazalema, yo soy de un pueblo de Sevilla, de Montellano. Pero estoy encantadísima de haber emprendido allí y de tener un negocio allí, porque además de ser uno de los pueblos más bonitos, porque no es, es un pueblo con una estética impresionante, está muy, muy limpio, organizado, lo tiene todo. Es un pueblo fantástico y viene gente de todo el mundo.
Pero ¿y los turistas? ¿Y los turistas no molestan en el sentido de que se llena aquello de turistas y ya que el pueblo es de otro, no es tuyo?
La gente es muy educada normalmente. No, No, además que viene un tipo de turismo que viene a esto, a ver, a ver. Sobre todo casi siempre vienen de paso, comen allí porque la gastronomía de Grazalema es muy buena, uh-huh. Y luego terminan las excursiones en Ronda, ajá. Que también es un pueblo. Claro. Perfecto.
Qué bonito. Bueno, bueno, claro. Qué ruta, querida, qué maravilla.
¿Es la ruta de los pueblos blancos o no? Sí, ¿no? Es la ruta de los pueblos blancos.
Vale. Sigue siendo pueblo blanco, claro, uh-huh. Y está en la sierra.
Sí, sí.
Ah, nosotros tenemos todos los días, de una empresa de Sevilla vienen todos los días algún autobús, uno o dos vienen. Sí. Y todos, coreanos, californianos, de todos los países del mundo.
Ya.
Vienen a probar la comida de Grazalema. Uh-huh.
Ah, dale, Paloma, perdona.
No, no, simplemente, ¿cuál es la mejor época? Porque como estamos todos pendientes del calor, del tal, del cual, todo el mundo tiene más vacaciones en verano, pero ¿cuál es para ti la mejor época para ir a veros?
Otoño y primavera.
Claro.
Es verdad que, de todas formas, Grazalema es que es tan completita, que incluso en verano hace menos grados de temperatura ya, que en cualquier otro sitio.
Ya nos han dicho.
Desde mi pueblo allí hay 5 grados menos, uh-huh. Y estoy a 40 kilómetros. Uh-huh. Pero sí es cierto que primavera y, bueno, y si ya se tiene el placer de que ese año, porque a veces nieva,
sí.
Si ya tenemos el placer de que ese año haya nieve, bueno, es precioso.
Estás enamorada, Rocío, tú, de Grazalema.
Sí,
¿Y por qué acabaste en Grazalema? Cuéntanos.
Bueno, pues yo supongo que el destino, la vida, se van presentando cosas. Yo sí. Me divorcié.
Ajá.
Tuve una pareja nueva que estaba metido en el mundo de la hostelería y,
sí.
Y decidimos, bueno, nos salió esto y lo cogimos y, uh-huh. Y luego ya, sí, me enamoré de Grazalema, me enamoré del clima, del pueblo, de la gente, del turismo, me enamoré de todo, sí.
Qué bien, pues enhorabuena por esa segunda vida, Rocío, ahí en el restaurante Hotel Patio de San Diego en Grazalema. Un abrazo grande, feliz verano. Ahora es la temporada alta, estarás de curro hasta arriba.
No, la temporada alta empieza en septiembre.
¿Qué me dices?
Ahora tenemos más turismo español, claro, septiembre, octubre, noviembre es temporada alta. Que por cierto, en octubre, no sé si lo habrán comentado los compañeros y esto, está lo de los bandoleros.
Ah, la fiesta.
La recreación de...
Sí, sí. Sí, es verdad. No lo hemos dicho. No, no lo han dicho.
Tempranillo.
Sí, claro. Que hay que presumir de bandoleros, pues, ¿verdad?
Oh, aquello... Se meten 15.000 personas allí, ¿eh?
Madre mía. Qué aburrado. Entonces es la temporada alta.
En un pueblito de 2.000.
Efectivamente. Pues Rocío, otra cita para ir a Grazalema, otra excusa más. Un beso
Rocío
grande.
Rocío alcaldesa, ¿eh? Rocío próxima alcaldesa de Grazalema.
No, estamos contentos con el alcalde que tenemos. Muy la verdad bien. Que lo mueve bien.
Muy bien. Un beso grande.
Arroz con caracoles para todos. Arroz con caracoles para todos.
Tú rojo también.
Ay, yo quiero ir. Para que los tengamos.
Venga, genial. Yo quiero ir con Ruiz a ver cómo comen los caracoles.
¿Qué? ¿Con qué chuchi tenedor?
Seguimos. No os vayáis. Ninguno, ni no, los claro. Oyentes ni vosotros. Que seguimos aquí.
En
más de uno. No lo tenemos previsto. No.
Más de uno en Onda Cero.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, sandía de Huertas Españolas a 0,89€ el kilo. En tienda web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
Dígame, ¿qué desea?
Hola, mire, es que hemos subido a la habitación y nos han puesto cama de matrimonio.
¿Y?
Que somos dos amigos.
Eso es muy importante en una relación.
Pero no somos pareja, por eso necesitamos 2 camas.
Ah, déjeme mirar. Ha tenido suerte, me queda una suite.
Perfecto.
Con cama de matrimonio.
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si cae aquí, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano.
Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Vacaciones a la vista. Ven a Feubert, equípate con neumáticos Pirelli y llévate hasta 120 euros en cheque carburante. Más ahorro y más kilómetros para disfrutar. Empieza bien el viaje con Feubert, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
¿Quieres potenciar el inglés en tu empresa sin coste? Hazlo ahora. Únete al método inmersivo de ABA English y haz que tu equipo hable inglés. Podrás beneficiarte de cursos 100% bonificados hasta el 30 de septiembre. Infórmate en abaenglish.com área empresas.
¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerio. Ahorra tiempo. Come bien.
Disfruta la cocina asturiana en Restaurante Couzapin. Las mejores faves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía. De principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
iberdecohumedades.es.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880. O agencianegociadora.com. Agencia Negociadora. Te cambiará la vida.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
Thank you.
Onda Cero Podcast presenta Vida Corriente en la Edad Media.
Piensa en la Edad Media y piensa en la gente que vivía entonces. ¿Qué te pasa por la cabeza?
La culpa es del cristianismo.
Le he visto el tobillo a la mujer del molinero.
¡Oh, solitario!
¡La letrina está ocupada!
Oiga, que el que me ha llamado para hablar de caca en mi tiempo es usted.
Soy Javier Traité, historiador y divulgador, y en esta serie le vamos a poner las plumas a los hombres y mujeres de la Edad Media. Les veremos vivir la vida de verdad.
Vida Corriente en la Edad Media. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
Javier, Paloma, sí. C de vida, por favor.
¿Estamos?
Estáis, vale. Bueno, es el único que ha dicho que estamos.
No, no, yo también, ¿eh? Estamos, estamos.
Arturo no ha dicho nada.
Tan grosero.
Está comiendo polloyo.
Polloyo. Oye, pues ¿sabéis? ¿Tú has visto las mantas que se hacen en Grazalema? ¿Alguno se ha dado cuenta?
No.
Y también ponchos he visto, maravillosos y fantásticos. Pero unas mantas que flipas. Porque resulta que es que en Grazalema tienen un pasado textil impresionante. Y entonces nos hemos interesado en este tema. Y José Mario Sánchez. ¿Está bien escrito, José Mario?
Pues sí, está bien escrito, sí.
Vale, perfecto. Buenos días, ante todo.
Buenos días.
Usted es consejero delegado de Artesanía Textil de Grazalema. Pero es que en Grazalema...
No, yo fui consejero delegado. Fui.
Vale.
Ahora estoy jubilado.
Ole.
Y soy presidente del Consejo de Administración.
Muy bien. Pues, o sea, ¿sigue todavía con trabajo?
Bueno, eso es un cargo representativo, no ejecutivo.
Vale, vale. ¿Y Grazalema es verdad que tiene un pasado textil impresionante?
Desde el siglo XVIII. XVIII hay tradición textil lanera en Grazalema.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues yo creo que es porque la industria artesanal aprovechaba la pluviometría, la gran pluviometría que hay en Grazalema, para mover la maquinaria a través de la fuerza hidráulica.
Claro, porque ¿qué hacía?
En esos años, pues la electricidad era una cosa puntual.
Porque la lana hay que lavarla y lavarla y lavarla, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace?
Bueno, el proceso es complejo.
¿Sí?
La lana se esquila a la oveja en el campo, ajá, se traslada a la fábrica, allí se sortea, se clasifica por calidades,
sí,
y luego se lava con agua caliente, se enjuaga, con agua fría se pone a secar, uh-huh, y después entra en máquina para convertirla en hilo.
Ajá. ¿Y cómo es una lana? ¿Cómo se nota o cómo se siente o cómo se sabe que la oveja tiene una lana buena o una lana menos buena o mala?
Bueno, eso depende muchísimo de la raza del animal, uh-huh, y es que también es complicada la cosa porque en una misma oveja hay hasta 8 calidades de lana.
Wow.
No es la misma,
sí,
no es la misma finura la que tiene la lana del lomo del animal a la que tiene en el vientre, en la barriga.
Uh-huh.
Y además depende muchísimo de la raza. Sobre todo la mejor lana que hay en el mundo,
sí,
es, uh-huh, la lana de la oveja merina.
Sí. Me parece muy bien.
Que es la mejor que se puede tener, ¿no? La de la oveja merina. Pero claro, cuando
merina,
uno,
sí,
está esquilando la oveja, ¿ya están separando las lanas o cómo funciona esto?
No.
Ah, vale.
No, eso después en unas mesas,
sí,
donde se extiende el vellón, que es como se llama toda la lana desprendida del animal,
sí,
ahí se sortea o se clasifica las calidades, las distintas calidades de la lana.
Uh-huh.
Eso tiene que ser un profesional que sepa de qué va, claro.
Claro, así es.
Y creo que también hay varios tipos de mantas, lógicamente no es lo mismo una para casa que otra para que trabaje la gente del campo a la intemperie y a horas intempestivas, ¿no?
Bueno, ahora nuestra producción se basa sobre todo en mantas para el sofá mantas para cama y luego otra serie de artículos que fabricamos, como son ponchos, bufandas, chales, en fin, todo lo que va relacionado con un producto de lana de altísima calidad y empleando solamente las lanas más finas, es decir, las de mejor, las más buenas.
Claro. Y José Mario, ¿cómo empezó usted en esto, en este negocio y en este artesanía?
Bueno, yo empecé porque mi padre ya se dedicaba a esto. Sí. Yo soy la tercera generación, y antes que mi padre es un tío suyo. Y bueno, pues ahí arrastrando esa tradición familiar.
Dice que arrastrando, como si fuera una carga pesada.
Hombre, hombre, es una manera de expresar.
Vale, 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 perfecto.
Ahora es mi hijo el que dirige la empresa. Y lo que pasa que en estos días pues está de vacaciones y está fuera de España.
Y estás representando a la empresa y a la lana de Grazalema. José Mario, que antiguamente cuando estaba su padre y cuando estaba su tío, aquella labor tenía que ser una labor ardua, ¿no?
Pues sí, era una labor porque la empresa era una empresa o fábrica vertical, es decir, que retiraba, recogía la materia prima en el campo, la trasladaba a la fábrica y la convertía en un producto acabado. Entonces, pues todos esos procesos ahora no existen empresas de este tipo. Existen empresas que se dedican a lavar la lana, existen empresas que se dedican a hilarla, existen empresas que se dedican a tejerla y luego los acabadores. Los acabadores pues estaban en Béjar, en Salamanca, en Sabadell. Todo eso en tiempos modernos, en los tiempos a los que yo me refiero, todo que son los años, hasta los años 60, todo el proceso se hacía en la pequeña fábrica de Grazalema. Sí.
¿Y los acabadores qué es lo que hacen?
Pues los acabadores son los que le dan la consistencia final al producto, sea manta o tejido, y son los batanes, que es una máquina que apresta el tejido, lo convierte en duradero, y los perchadores, que es una máquina que le saca el pelo hacia afuera, para que estén más suaves. Este tipo de empresa, pues ya se ha, todo el proceso se ha dividido en distintos segmentos.
Claro.
¿Y cuántas ovejas tienen?
Nosotros ninguna.
Una manta, ¿con cuántas ovejas se hace?
Ah, una manta, si me habla de hace 100 años, una manta podía pesar 7 kilos de lana lavada, lo que equivaldría a unas 30 ovejas.
Ajá. Wow.
¿Y ahora se hace?
¿Y ahora qué
se hace con menos lana?
Ahora, no, con menos lana porque las mantas son muchísimo más ligeras, tenga en cuenta. Tenga en cuenta que la manta casi ha entrado en desuso. Se ha sustituido por los edredones, todas las casas tienen calefacción, o la inmensa mayoría. En fin, la manta es una cosa casi residual, si me permite.
Para el sofá, para esas cosas.
Ahora, para el sofá sí se usa.
Claro.
Sí se usa porque... Pues en esa época en que empieza el otoño, ya empieza a refrescar, pues en vez de encender la calefacción, te tapas con una manta de Grazalema y estás en la gloria bendita.
Hoy te diré.
Y que duran toda la vida, ¿no?
Pues sí, si se cuidan, claro que sí.
Claro.
Así. La lana es un artículo, una fibra muy, muy duradera. Y además, tengo que decir que es una fibra ignífuga, es decir, que no arde. Mientras que todas las fibras sintéticas, arden como de lo que vienen, como es el petróleo.
Básicamente, claro.
Claro.
Qué bueno.
Pues ha sido un placer, José Mario Sánchez, conocerlo.
Igualmente para mí.
Hemos tenido la suerte que su hijo estuviera de vacaciones para conocer a...
Muchas gracias, les espero que nos visiten un día cuando a ustedes les venga bien.
Ojalá.
Venga, va.
Un abrazo grande, José Mario. Ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Vaya ruta que nos estamos montando en Grazalema, sí, señor.
Es una pasada.
Sí, 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 sí.
Pero es que ahora que tú dices, en Grazalema, ¿qué hago yo con mi vida? Aparte de pasearme por los pinsapos, ahora en las piscinas mejores de España, me viaja,
queso,
a comer en la garrafa con caracoles, el pollo,
pues,
entonces tú vas y dices, yo es que vivo aquí y me aburre la vida. Pues no, no te aburre, porque Paca Calle, buenos días. Hola, Paca.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Asustada, fíjate lo que se le viene encima.
No, porque Paca, no, que asustada nada. Es que Paca es directora,
no, no.
Es directora teatral, es actriz.
Ah, bueno,
o sea que
no
asustada
nada.
No está. No, no,
asustado
no.
Nosotros, entonces.
No, la verdad. No mucho, la verdad.
Paca, que tú...
Estamos entre amigos, claro. No puedo estar asustada.
Te diré.
Tiriteros, básicamente, sí. Paca, si me permite.
Sí, sí, básicamente.
Es verdad. Oye, porque esto del teatro, tú eres directora del grupo de teatro de Grazalema, ¿vale? Y entonces, pero claro, ¿cómo sí, empezaste sí. tú con esto del teatro allí en Grazalema? Paca, ¿tú eres nacida allí en Grazalema?
Sí, yo soy nacida aquí en Grazalema. Tengo que aclarar que soy directora no porque yo tenga conocimiento ni estudio de ningún tipo referente a esto, sino porque me gusta, me encanta, yo quería hacer teatro y claro, como no había nadie que le metiera mano, pues me lo planteé y empecé así a poco a poco, digo, voy a ver si soy capaz de dirigir una obra, de entonces, ya digo, estudios referentes al tema no tengo, pero tengo muchísimas ganas y me gusta muchísimo y bueno... Así empezamos.
Hombre,
y aquí sigo.
Pero como tantos directores de cine y de teatro de este país, que tampoco tenían estudios y mira, y han hecho las mejores películas de cine español y las mejores obras del teatro español. Así que Paca, todo es, esto todo es ponerse. Y tú ya te has puesto.
Ponerse, la verdad, claro, que sí.
Así es.
Sí,
que,
sí.
¿Esto cuándo empezaste? ¿Hace cuánto tiempo?
Pues yo empecé haciendo teatro como hace unos 17 años, hicimos la primera obra. Ajá. En esa primera obra no actuaba yo, empecé con un poco de miedo, no sabía cómo iba a resultar esto y entonces yo empecé dedicando, poniendo todo mi alma en dirigir nada más, en que todo saliera perfecto, en que todo... Sí. Pero claro, esa primera obra yo como lo que me gusta es representar, a mí no me gusta dirigir, lo hago porque no hay nadie que lo haga. Yeah. Pero a mí lo que me gusta de verdad es representar. Entonces sí. Esa primera obra salió muy bien. Uh-huh. Todavía me entró más el gusanillo de querer yo representar. Así que
¿qué
dije,
obra era? ¿Qué hora fue?
La obra era La zapatera prodigiosa de Federico Lorca.
Madre mía, qué gusto, ¿no?
Y,
claro.
Sí, y la verdad que fue para mí, uh-huh. Yo qué voy a decir... Fue extraordinario, la representamos 16 veces, ¿eh?
Toma ya.
O
pues
sea
sí,
que...
Sí, sí.
Éxito de crítica y público.
Así es. ¿Que cuántas personas sí, sois sí. en el grupo de teatro?
Pues en el grupo, entre unos y otros, lo que pasa es que no siempre estamos todo el mundo trabajando, pero ah. entre unos y otros somos como unas 20 personas.
Ah, perfecto. Pero que me he enterado que tenéis montones de representaciones a lo largo de todo el año.
Bueno, sí, normalmente tenemos una representación que eso ya se ha quedado ahí consolidado dentro de las Noches con Encanto de Grazalema sí. y precisamente se representa este 18 de agosto en el Mirador del Tajo.
Sí.
Ah, en una semana, mira.
Ajá. ¿Y qué tal la lleváis? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, cuando va llegando el momento estamos todos así como un poquito.
Yeah.
Pero luego al final pasa lo que pasa siempre, que te montas en el escenario y hay dos caminos, o haces ridículo o te creces. Y entonces, sí. pues ya
mejor
hemos aprendido que hay que crecerse.
Exacto.
Y sí, mejor el segundo. Y eso siempre la semana antes de estamos fatal. Mm. Estamos carañamos y estamos porque es mucha
sí,
responsabilidad,
sí. Claro.
Es mucha gente. Nosotros... Hemos llegado a meter ahí en el mirador este del Tajo, el año pasado metimos 630 personas.
¡Madre mía!
Entonces, esto es de ese público ahí mirando, esperando claro. que le deje algo...
Bueno.
Y es una responsabilidad, la verdad.
La adrenalina a tope, vamos. ¿Este año qué representáis?
Este año representamos una obra, una comedia más moderna, porque nosotros estamos acostumbrados a representar clásicos.
Sí.
Yo siempre me tiro mucho por Carlos Nietzsche porque me encanta el humor de este hombre.
Sí.
Me encanta cómo escribe. Es divertidísimo. Yo todas las obras muchas de las obras que he cogido son de Carlos Nietzsche.
Uh-huh.
Este año, sin embargo, tenemos una que se llama Taxi, que es una obra moderna.
Sí.
Ya, de hecho, la representó... José Mayuste, Pedro Reyes, ajá. el pobre que en paz descanse, sí. le fuimos a verla,
uh-huh.
y nos gustó. Así que le hemos metido mano y este año representamos taxi.
Me la habré muy divertida, que, ¿no? Porque es un taxista que tiene dos familias.
Es un taxista que tiene una doble vida, claro, que por mala suerte tiene, se da un golpe y la policía lo empieza a investigar porque y es a base de mentira hasta que llega al final y él dice la verdad, pero no se la cree ni.
No desenredes.
Que digo yo que es algo descabellado, es algo absurdo, sí, muy absurdo. Muy, pero bueno, la gente se divierte y nosotros lo pasamos muy bien también.
Que tú también eres parte de la Asociación de Mujeres de Grazalema, me han dicho, Paca.
Sí, yo formo parte, soy una asociada de la asociación. Uh-huh. Pero bueno, intento de colaborar con todas las actividades que se plantean y bueno, y es que no me da la vida para meterme ya en directiva ni en nada.
Pues normal que no te dé la vida. ¿Y qué hacéis ahí en la asociación? ¿Qué actividades tenéis durante el año?
Pues mira, la asociación es una asociación de mujeres, Aldaba, pero una asociación cultural y entonces se hacen montones de actividades a lo largo del año. Sí. ¿Que llega el Día de la Mujer? Pues se hace una fiesta el Día de la Mujer, se intenta de hacer como a veces hemos hecho una pequeña obrita de teatro con mensajes hacia la mujer, el Día de la Violencia de Género lo mismo, los Juanillos también, una cosa que la Asociación de Mujeres lo lleva haciendo de hace por lo menos 30 años.
¿Qué es eso de los Juanillos?
Después también, los Juanillos es el Día de San Juan, el día 23, ¿sí? Pues la asociación pone una barra en la que puede ir todo el mundo a consumir. Cada miembro de la asociación que quiere y puede hace una comida, algo típico, algo que no te pongan a lo mejor en un bar, un huevo relleno más bien elaborado, sí, una albóndiga más casera, un filete empanado. Entonces, eso es lo que va la gente buscando ahí. Ese dinero que se recauda ahí en esa barra, pues casi siempre termina en algún proyecto, se dona a algo que haga falta, sí. Y esto, lo mismo, lo mismo en bandoleros, que en bandoleros también se ponen buñuelos, se pone chocolate y la recaudación lo mismo. Sí, sí. Es siempre para donarla para algún evento, algo que haya que verdaderamente haga falta.
No os aburrís, Paca, no os aburrís, pero nada, no, ni un solo día del año, qué maravilla. Ha sido un placer conocerte.
No nos aburrimos.
Paca, ha sido un placer.
Igualmente.
Y nos invitas igualmente el día 18, ¿no? A irte a ver allí a la obra de teatro taxi.
Sí. El día 18, como ya he estado oyendo que vaya a venir a comer a la Casa de las Piedras, pues al restaurante, está, pues a Casa Diego, pues vaya a comer y seguidamente os vais al teatro, al Mirador del Tajo, que eso va a ser un gustazo, ¿eh?
Pues apuntado queda en la agenda. Paca Calle, un beso grande, eso, y mucha mierda, ¿verdad?
Otro para vosotros.
Venga, hasta pronto. Bueno, pues fíjate. Venga, tú, ahora, qué paseo más bueno nos hemos dado por
pues
Grazalema.
Sí, precioso.
Ostras,
sí,
es como que te parece que estar dentro, es una gozada.
Ya bueno, me dicen que lo otoño es el mejor momento, con lo cual sí, ya sabemos lo que hay que hacer, amigos.
Hemos llegado a tiempo. Sí. Es verdad.
Que nos vamos. Hoy es martes, así que despido a todos. Arturo Telleza, seguir montando el programa. Despedido. Eso. Javier Ruiz, tú a seguir con tus cosas también, que tienes trabajo,
correcto.
Paloma Gallego, tú también tienes
hasta
mucho
mañana
trabajo. Venga, que nos vamos. Poco a poco hacia el boletín de las 11, de las 10 en Canarias.